Los fans de los Cowboys pueden estar felices. El señor Dak Prescott ya hoy es mejor que toda la carrera de Tony Romo.
29 de julio, apunten la fecha porque será el primer juego de estrellas entre la MLS y la Liga BBVA.
Y la Fórmula 1 como nunca antes la habías visto en gravedad cero. Esto y más en Catedral Deportiva. Chamacos, pan de dulce, enajenados del internet, bichos de ciudad, bienvenidos a Catedral Deportiva. Como cada viernes, bienvenido, Esteban, ¿cómo
estás? Muchas gracias, me extrañaron, estuve en Los Cabos tirando rostro.
¿Tú ahí no nos extrañaste?
Tu encarguito, mi Argenis, ahí está el señor de 1.80 y moreno que me pediste. Ya lo tienes ahí en
no lo Molina. Veo, no veo claro.
Goloso. Argenis, ¿cómo estás, hermano?
Muy bien, muchas gracias, señor Esteban Macías, señor Chicken McFly. Pues ya estamos aquí para empezar este fin de semana deportivo con bastante información.
Es correcto.
¿Qué les parece si vamos a ver cómo está la quiniela? Porque por más que intento, no me acerco en la quiniela.
Ojo con la noticia
que les traemos. Yo quiero nada más que veas que el señor Diosito y tu servilleta, solo un puntito rojo.
Nada más le fallaron al de las panteras.
¿Qué, Argenis?
No.
Esta semana fue distinta completamente a la semana pasada, que estaba toda roja. Esta fue casi toda verde. Pero quiero denunciar ante las autoridades y el público que el Chicken me quería robar.
Mafia, ni robando la quiniela de Catedral Deportiva.
Voto por voto.
Entérese, querido público, el Chicken es el encargado de hacer la recopilación de los datos, aciertos y errores de todas las quinielas, y de pronto encontré en la mía un error en Bucaneros. Dije, tonto de mí que le aposté a Bucaneros en lugar de a los Santos. Revisé a ver si había tenido un error y ahí cachamos la felonía del señor Monreal, del Chicken.
Del señor Monreal. Diosito, tú que eres ubicuo y omnipotente, debes saber que fue un error, no fue mala intención. Fue un error humano,
Claro.
En el copy-paste se me fue ahí a Bucaneros cuando era Los Santos.
Has de pagar tu penitencia, desgraciado.
Pero ni así le puedo pegar, ni así le puedo acercar.
Así la quiniela en estos momentos. La tabla del señor Macías corriendo desde atrás, emparejando a Argenis.
Caballo que alcanza, gana. Caballo que alcanza, gana. Así es que, mi Chicken, yo te recomiendo que empieces a aplicar el robo hormiga cada jornada. Te pongas un puntito, como que no pasaba nada, y así empiezas a alcanzar. Mínimo quedar arriba de Argenis.
Es que no va a haber de otra, tengo que empezar.
Ya si te gana este señor, es que ya estamos.
Oye, también ahora, buena semana para mí. Tuve dos errores y ustedes tuvieron uno,
Es que era una, hay que decir que era una quiniela dentro de todo.
Sencilla, fácil, complicada.
Sencilla. No esta viene quiniela un poquito más intensa porque hay buenos enfrentamientos.
Muy bueno, vamos a ver los partidos, ¿no, Diosito?
¿Quieres primero lo que pasó ayer? Jueves en la noche. Sí, ¿no?
Vamos con el resumen.
¿Qué te pareció? Un partido muy cerrado, un partido de mucha defensiva, así se esperaba. Y es que, ¿sabes qué? Juego que en el que participan los Colts va a ser un juego cerrado. De los 12 partidos que han jugado esta temporada, solo uno, el marcador ha terminado con diferencia de más de un touchdown, ya sea a favor de los Colts o en contra. El caso es que en todos sus partidos siempre acaban muy cerrados, y este no es la excepción. Un 20-17 en donde se aplica la defensa de los Tejanos, en donde los Colts intentan, pero de plano no pueden, porque lo que querían los Colts era establecer el ataque terrestre. No tenían a Marlon Mack, pero sí con el suplente Williams, que logra correr más de 100 yardas. Aún así, Jacoby Brissett, me parece que una actuación entre azul y buenas noches, un touchdown por tierra, y hasta ahí. DeShaun Watson tiene dos buenos pases de anotación, uno de ellos completamente solo de Andre Hopkins, y otro, una gran recepción también del 10 de los Tejanos, y la intercepción que fue en contra de DeShaun Watson por un pase ahí medio desviado en la línea, que un tanto no es su error, pero bueno, me parece que es una buena actuación, y DeShaun Watson está abajito de esta pelea por los MVP de la temporada. En esos MVP, claro, está Lamar Jackson, está Russell Wilson, está ya Dak Prescott metido ahí, y está DeShaun Watson.
Buenas recepciones vimos anoche, la verdad es que de los dos lados muy buenas recepciones, y los Tejanos están en la lucha, ¿no? Por ahí podrían colarse de comodines o no sé.
Yo creo que la manera en que los Tejanos pueden llegar a playoffs tiene que ser, y así será, que venían de una derrota terrible contra los Ravens, va a ser ganando la División Sur. Y yo creo que los Colts son los que van a acabar peleando el comodín con Raiders con Buffalo.
Uy, mis Raiders están Steelers. Cerrando, ¿eh?
Sí, los Raiders ahí tienen.
La caída de los jefes de Kansas City, ¿no? Por la lesión de Mahomes, no, les benefició un
le
poco, ¿no?
Le benefició a los Raiders, pero yo creo que sí va a acabar ganando la división. Te... Chiefs y los Raiders peleando como di.
¿Qué te pareció el Monday Night Football en la Ciudad de México?
Bueno, grita, vamos, grita. Bueno, le encanta hacerle a la gente aquí, ¿verdad? Ya lo vi. Le encanta hacerle.
No lo pudimos aguantar toda la semana pasada.
Toda la semana recordándoles el Monday Night Football.
Fue buen juego, ¿eh? Al final del día, hasta la última jugada tuvo oportunidad los Chargers.
Mal juego mí, de los quarterbacks.
Mal juego de los quarterbacks, pero ya es la tendencia de Philip Rivers este año. Está jugando muy mal, ya le empezó la edad.
Ya está viejito.
Tenemos memes de Philip Rivers. ¿Podemos ver los memes de Philip Rivers?
¿Hizo algo el Felipe Ríos?
Antes tenemos una joya.
Ah, bueno, esto mira, es de la Catedral Deportiva.
Así va la quiniela. Mira cómo va Diosito. La carrera.
Diosito haciendo malabares.
Diosito haciendo
mira,
maravillas.
Está muy segurito,
montando a pelo,
está
Diosito.
Está muy segurito. Pero y faltan todavía
mira ahí, Esteban Macías... Con todo,
resbalándose ahí.
Te estoy alcanzando.
Y el chicken ya en el piso.
Tirado.
Ya pensando en la siguiente temporada.
Subir al caballo.
Yo ya estoy pensando en los primeros picks de la siguiente temporada. Para pelear el siguiente
para
año.
Ver qué es lo
y
que
aquí
va
están
pasar.
Los mismos de Philip Rivers.
¿No? ¿Ah, sí?
Traía el casco al revés, el güey.
No lo dudes. La verdad es que
¿cuántas
sí jugó
intercepciones?
Mal.
¿Tres, cuatro?
Cuatro, tres.
Cuatro
pero,
intercepciones.
Pero sí estuvo. Mira.
Aquí agradecemos a memes de la NFL Frankie Rivers cada vez que le interceptaban a su hermano Philip. Oye, pero bastante inconsciente. Consistente, ¿no, Philip? Aquí el de Colin Kaepernick,
eso
waiting
no
for a call from a...
No va a pasar,
¿verdad?
Y el otro día veía también un meme bien interesante en donde veías una fábrica de Nike en el Lejano Oriente y decía, estos señor Colin Kaepernick peleando por la igualdad y por todo eso, patrocinado por Nike, sí. Y Nike pagándole 10 centavos la hora a los trabajadores que hacen sus tenis. ¿Qué? Una cosa sí, contradictoria sí. Interesante.
Que nada más recordar a la gente que hizo un campamento, ¿no? Donde se mostró Colin Kaepernick, donde iban a ver varios equipos, incluso por ahí los acereros estaban sí. Diciendo que iban a ir, los halcones marinos para qué, si ahorita está muy bien Russell Wilson, y al parecer nadie quiere seleccionar a Colin Kaepernick.
También fue medio gandalla de la
NFL, ¿verdad? Fue
ponerlo como, en ese día.
Exactamente, y fue como un nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no?
Sí,
ya te
para lavarse las manos.
Nadie te quiere contratar para lavarse un poco las manos, ¿no?
No, parece, mira, nosotros ya lo pusimos, ahí está.
Nadie te quiso, ¿no?
Y nadie te quiso. Sí, es un poco gandalla de la NFL. Yo creo que Colin Kaepernick sería titular en cualquier equipo por encima de varios.
Sí,
totalmente.
Y anda por ahí.
Vamos a ver los partidos de esta semana.
Buen partido.
Partidazo.
Domingo en la noche en San Francisco.
Yo creo que es el más complicado.
Puede ser
¿de
ese,
esta semana?
Pero sí. Los últimos tres del domingo son muy complicados, que ahorita los vamos a poner. Pero este en particular, me parece que los Packers empiezan a dar
golpes de autoridad que necesitan.
¿Sí? Exacto, los golpes de autoridad para decir que van a llegar con toda la postemporada. Voy Packers en este juego.
Yo voy San Francisco. Yo
voy Packers también.
¿Sí? Diosito.
Mi corazón está con San Francisco, pero creo que Aaron Rodgers va a tener la última palabra. Green Bay.
Pucha madre, ya empieza pintando de más. El caballo le va a caer encima.
El caballo te va a patear.
Cowboys, Patriots, Dios santo.
Ojo, está bien jugando los Cowboys. Dak Prescott está jugando mejor que nunca. Mejor
pero Dak Prescott es una de las mentiras más grandes de los vaqueros.
No es cierto. Al revés.
Hasta que lleguen a un Super Bowl.
La gran mentira era Tony Romo.
Claro. Eso todavía nada. Más. Eso sí no hay
¿qué bueno, duda. Necesitaba Dak Prescott, que necesitaba de una buena defensiva y de Zeke Elliott para que cargara con toda la ofensa. En el partido anterior en particular, ni defensiva, que ha venido a la baja,
¿sí?
Y mira que tienen buenos hombres,
sí.
Ni Zeke Elliott. Está totalmente. Echándose el equipo al hombro Dak Prescott. Está jugando bien, está tomando buenas decisiones.
¿Sabes qué siento?
O sea, ¿crees que le van a pegar los Patriots?
Dos cosas.
A eso vamos.
Siento dos cosas. Que sigue sin dar las jugadas grandes que todo quarterback debe dar a su equipo. Y que se sigue equivocando todavía
es
en errores muy
primarios. Es que dar
las grandes
primarios, está difícil, ¿no?
Probablemente.
Acá en el cielo se rumora dos cosas.
A ver.
Si la línea ofensiva de los vaqueros abre el camino para Ezequiel, lo vamos a lograr. Y si el coordinador ofensivo de los vaqueros deja de oler a pañal...
Ese chavalón de 30 años...
Quizá lo vamos a librar.
El gran problema de los vaqueros se llama Jason Garrett. Y
total.
Ese no es ni el quarterback, ni el dueño, ni la defensa. Cuando se vaya Jason Garrett, ese equipo está para empezar a hacer cosas...
Volverá
a este
tomar.
Partido no lo ganan los vaqueros. En Foxborough... No hay manera, después de lo que sufrió Patriotas con las Águilas la semana pasada, no hay manera que Belichick
yo
dé
creo que
este
aquí
partido.
Sería apostarle por cuántos puntos gana.
¿Qué vas a hacer?
Va a ser un juego cerrado, va a ser un gran juego. Yo creo que sí, sí va a ser un gran juego, pero acaban ganando los Patriots.
Sí, yo también voy con los Patriotas. No, no pienso.
Jamás apuesto en contra de mi equipo, pero estos muchachones se me están acercando bastante. Entonces,
¡ay, hijo! Eso ya es estrategia.
Pues oye.
O sea, uno nunca le falla a los Raiders, nunca le falla a los Steelers. Mira,
cabe recordar que es
la primera mala y ya.
Señor Macías ha apostado en contra de sus Steelers.
Bueno, entonces, hagan lo que quieran. Uno pierde, pero con el corazón puesto.
Pero no por tu estrategia de que te alcancemos.
Totalmente, vamos a apostarle por el corazón.
Diosito, ¿qué vas a hacer?
Corazón.
Patriotas, no lo dije yo.
Patriotas.
Negándose. Cowboys.
Convirtiéndose.
Te va a venir a patear Troy Aikman.
Saludos a Will William, que ya nos está viendo. El Baltimore Rams. También
este es el
partido,
juego
¿no?
de lunes en la noche. Creo que Baltimore está creciendo como la espuma. Lamar Jackson está jugando muy buen fútbol americano. Los Rams, entre azul y buenas noches. Este juego es en Los Ángeles. No le ha pesado el asunto de visita a los Ravens. Hay que recordar que ya le ganaron así a los Seahawks en Seattle. Aún así, no tarda en venir un golpe a Lamar Jackson en una de esas carreras. Y el equipo defensivo de los Rams tiene esos hombres. Clay Matthews, Fowler, Aaron Donald. Alguno de esos tres le va a poner un guamazo a mi Lamar Jackson, que le va a bajar los humitos. En este juego me voy a arriesgar y voy a decir Rams.
Sí, es que Rams, los Rams es un volado. Apostar por los Rams, la neta, ha sido un volado esta temporada. Yo voy con los Ravens.
Yo voy Cuervos. ¿También?
Dios, Cuervos, yo también.
¿Cuál fue tu pronóstico de MVP para la temporada?
El pronóstico era... Estaba entre Russell Wilson y entre Pat Mahomes otra vez.
¿Lamar Jackson?
Yo creo que Lamar Jackson, y sí está jugando bien, está ahí. Lamar Jackson es Michael Vick. Okay. 2.0. Michael Vick nunca ganó un Super Bowl. Lo más lejos que llegó fue un campeonato. Después tuvo que empezar a viajar por diferentes equipos.
Por ahí va mi comentario de Dak Prescott.
Pero no es así. Dak Prescott se queda más en la bolsa. Puede lanzar mejor.
No, me refiero a que no va a llegar al partido grande. No le va...
En el caso siendo, de Dak
ojalá
Prescott,
y sí, ojalá y sí.
En el caso de Prescott es por el entrenador.
Qué poca fe tiene este... O sea, no, porque lo presionamos a votar por ahorita porque le pongan a los vaqueros. Pero sí,
soy realista y aunque me duela...
americanista.
Aunque me duela hace años no ver a los vaqueros en un Super Bowl, vamos a seguir apoyando.
Raiders. A los Raiders, señores. Ojalá le pongan una rastriz a los Jets porque me los detesto.
Están de visita. Sam Darnold no está jugando tan mal últimamente.
No, están levantando.
Le'Veon Bell, ahí va, está bien. Yo creo que Joe Gruden está para coach del año, por lo que ha hecho con tus Raiders. Y sí, están jugando
puro
bien,
muerto
pero
trae.
Me parece que a los Jets les va a pasar lo mismo que cuando jugaron con los Cowboys. Voy Jets. Me voy a arriesgar y voy Raiders. Jets en este juego.
Raiders, bien, bien chiquitín. Dios.
Raiders,
no,
duda.
Pues apuesten a otro para que le gane punto, chico. Pero bueno. ¿Es todo? No, faltan los Steelers,
faltan,
¿no?
Los mira, Steelers.
Los acerderitos.
Este juego...
A ver, ¿a quién le va a apostar este?
No, este juego le voy a apostar a Steelers. Claro, los Bengals no han ganado un solo partido.
No.
Y a pesar de que están con pocas armas, no se sabe si va a jugar Connor, Juju Smith-Schuster, al parecer no va a jugar. El centro, Marquise Pouncey, está suspendido por la Santa Madrina que se dieron.
Y ya le inflaron la cabeza.
A Rudolph ya le echaron grandecito y ya tiene la cabeza completa. Aún así, la defensa de Steelers va a hacer que este partido lo tenga a su alcance siempre. Sí. No creo que sea una tranquisa. No lo van a ganar por más de 2 touchdowns. Quizás hasta por un gol de campo. Pero creo que los Steelers ganan este juego.
Sí, no creo que sea el partido que los Bengalis van a ganar, ¿no?
Vamos entonces, todos, vamos Steelers.
Steelers.
A lo mejor Diosito, ¿sí? Nadie en la vida nunca le va a los Bengalis.
Jamás. Y que nos escriba si alguien le va a los Bengalis para
se vale. Así es. Pues ahí está la quiniela de esta semana.
Esos
vamos
los
a ver.
Que tenemos. Además, la completa la pueden encontrar con el hashtag Catedral Deportiva. Quiniela Catedral.
Quiniela Catedral.
Así es.
Y ahí, pues háganme caso a mí, porque ya vieron que estoy alcanzando este par de zánganos.
Estamos haciendo un almanaque.
Ahí lo tengo ya
un almanaque de todos los errores que ha dicho Esteban Macías, como sus pronósticos no se va a dar ni uno a final de temporada.
Con tubo.
Bueno, pues sí, déjenos su quiniela completa en Twitter, ahí la vamos a estar poniendo.
La
luego,
vaquita marina, ¿no?
¿Sabes? Ya no voy a hacer yo la quiniela. Ya escribió la vaquita marina, que aquí andaba Will William. También escríbenos tu la vaquita
marina. Los Dolphins juegan contra los Browns.
Van contra los Browns. A ver
Cleveland.
Si ese sí lo ganan.
Ojalá ganen los Dolphins, me encantaría.
A ver si ese sí lo ganan.
Cerdos cafés con lo que hicieron al final, dijo qué patada.
Ay, sí. les calentó ir perdiendo, o sea, se calentaron con la derrota.
Pero una cosa es saber ganar y otra también es saber perder. Y también. Me parece que los Browns no saben ganar. Y todo el público se tuvo que volver loco para que este zángano menso que lo expulse.
Ya,
pero también pone
sanción
como excusa a Miles Garrett. Sí, está fuera toda la temporada.
Sí,
pero todavía
es que me hizo comentarios racistas Mason Rudolph. Ay, por favor, se quiere agarrar ahora del comentario racista para justificar que le tiró pues santo. No,
salió más mañoso que Rudolph, porque también le quería quitar el casco.
Qué
y
torpe
también
se vio Rudolph.
Sí, le salió más
mañoso.
Salió más barrio Garrett, que por ahí le dieron vuelta.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver.
Pero ya se va a quedar ahí la suspensión de en esta temporada.
Esta temporada no juega ni en regular, ni si llega a playoffs, ni nada.
Regresa.
Se habla la situación de Garrett. No regresa, de un hecho. Se habla en el nuevo año del NFL. Por ahí de marzo, en la reunión de dueños, estarán citando a Miles Garrett, al dueño de los cafés. Ojo, podría ser más larga de un año la expulsión.
Yo sé
podría
que
ser definitiva.
Que en el argot de los jugadores de fútbol americano, lo que hizo es totalmente incomprensible, y más contra un coreback que es el más indefenso. Pero por ahí también al naco ese que dio las patadas en el suelo.
Ay, pero eso ha pasado muchas veces y además hasta ridículo.
¿Cómo? ¿Pero debería ser la misma sanción o no?
No, lo de Marquise Pouncey es una reacción. Y ha habido varios en Dominican Sue,
sí, no.
Y ha habido algunos otros que han hecho eso.
El mismo Antonio Brown salió en la imagen, ¿no? Que le estaba al pateador.
Eso fue
al pateador.
Lo quería brincar, sí, y cuando sí, Brown logró, ya le tiró un patín al pateador del,
o sea, ahí
del
está, cafés. Ahí está, la sanción todavía no está 100% definida, sí, pero por el momento, toda esta temporada, pelas.
Pelas, Miles Garrett.
Pues bien, vamos a Sol y Sombra para revisar qué está pasando con la Liga MX y que de ahora se van a enfrentar con la MLS. Cuéntanos, chiquitín, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver primero las tablas, ¿no? ¿Quiénes pueden calificar?
Así es,
todavía,
porque hoy se
necesitan mis Pumas. ¿Qué necesitan mis Pumas?
Esta semana, este fin de semana inicia.
Nuevo dueño, nuevo entrenador y nuevos jugadores. Ya,
nuevos jugadores, nueva afición.
Jefe
también
del patronato, no sé cómo
esa
se llama.
Esa afición del bicampeonato ya se les está acabando.
Te voy a decir
ya
lo que sí veo.
Perdón, que fuera el América, que necesita ganar cada 15 días.
¿Qué sí veo en estos 8? Que sí creo que son los 8 que mejor han jugado el torneo.
Sí.
Monterrey por ahí se está colando, pero está
Monterrey
cerrando bien desde que llegó Mohamed.
De pena.
Oye, ajá,
pero desde pero que llegó Mohamed, la nómina más cara de todo
y
el
Santos,
continente.
La neta,
y
36 puntos, no todos lo logró. O sea, no todo el primer lugar de la tabla
sí,
llega
muy
a 36
bien,
puntos,
sí,
¿no?
Bastante bien.
El Necaxa de mi Memo Vázquez.
El Necaxa, ¿no? De varios.
Y ya se habla de que Memo Vázquez viene de vuelta a Cruz Azul.
A Cruz Azul, ¿no?
Así es.
Pues América y
creo que el que la tiene más fácil es Pumas. Chivas
Pumas tiene que ganar
más,
y que no gane Monterrey, que no gane por ahí Xolos. Ah, vamos a ver la siguiente. Sí, mira, que no gane Xolos, que no gane Pachuca, con eso la arma.
Guadalajara, ahí
pero
está
para
también
entrar a jugar contra Santos, la neta que
sí,
mejor,
pues mejor que ni. No, que pasen, por favor, porque cada vez que nos encontramos las Águilas del América con los
les
Pumas.
Les encanta revivir
en
muertos a los Pumas.
Los agarramos de trampolín.
Aquí tienen al chiquitín. Dejen de decir que robamos títulos. Y aquí está nuestro ingeniero de audio, viendo a los jugadores de Toluca cómo llegan al juego de estrellas. Ahora sí, cuéntanos del juego.
¿Es del Chorizo
estrellas.
Power o qué?
Sí, el ingeniero de audio es del Chorizo Power.
No, pues ese
le encanta
chorizo
el chorizo
está, pero
pues siempre criticamos aquí las malas acciones de la Liga MX y ahora sí les,
te
vamos,
gusta?
Les vamos a. ¿Sí? Sí, 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 me parece una buena decisión. Tienes que emparejarte
no es
en
nada más
espectáculo.
Dólares.
Sí, claro, pero también es un buen espectáculo y es un buen calibrador para ver cuántos pies abajo, cuántos pisos abajo se encuentra el fútbol de la MLS, de la Liga
Híjole
Mexicana.
Ojalá sea así, Santa. Ojalá sea así.
Pisos abajo lo estás diciendo
sí,
muy grande.
Sí, no, sí, yo digo que están 2-3 escalones abajo.
¿Tanto así?
El fútbol.
Yo
que
creo
la
que un juego hoy del Seattle Sounders contra el América es un buen agarrón.
Ah, claro, pero seguimos estando por encima. O sea, ya no son aburridos, son competitivos, pero seguimos estando por encima de la Liga MLS y este va a ser un buen cáliz para ver.
Ojalá,
para
ver, ojalá por tu credibilidad que así sea, pero yo lo dudo. Bastante.
El juego va a ser el 29 de julio en okay el Estadio de Los Ángeles. Entonces, pues me parece
que también es un lugar perfecto en donde el más
público
de la
mexicano
mitad va a ser
mexicano.
Así y es. Después va a estar también 2-3 gringuillos ahí apoyando a los únicos güeros que haya, porque la Liga de las Estrellas de la MLS va a estar conformada por prácticamente puro jugador latino y europeo.
Cierto, totalmente. Me parece que llega un año tarde, porque si se hubiese realizado este juego en el 2019, hubieran jugado figuras como Zlatan, por ejemplo, que hubiera sido bastante atractivo sí ver un Zlatan Ibrahimovic contra un Pierre Guignac, por
o
ejemplo.
O la estrella actual norteamericana, Pulisic, ¿no? Que
Pulisic,
es un
ajá,
jugadorazo
exactamente
que jugando en la MLS hubiera estado en este partido.
Así es, pues me parece una muy buena decisión, un buen partido. que haya espectáculo y ojalá se siga manteniendo pues la supremacía del fútbol mexicano sobre el fútbol estadounidense.
Es que yo ya hablas de supremacía, ya no hay supremacía,
claro,
chiquitín,
que sí,
se está acabando.
Los títulos
no, se nos está acabando la supremacía. Ahí tienes a Antuna, ahí tienes a los jóvenes, la lana del gringo.
La MLS.
El gringo.
Sí, sí, totalmente.
¿Ve los estadios?
No lo sé. Fíjate que como para operar la liga
no es mucho
debe de
la
ser.
Distancia, ¿eh?
En cuanto a estadios, evidentemente
la infraestructura
sí,
es
pero
mayor.
Los sueldos en el fútbol mexicano son no
son
de
altos.
La realidad del país.
Son muy altos,
sí,
son los
creo
más
que
altos
en
del
ese
continente.
Sentido, y la publicidad que recibe la Liga MX en playeras y demás.
Es una buena pregunta. Así a bote pronto, yo me imagino que podría ser la MLS, no por mucho, pero sí un poquito por encima de la Liga Mexicana. Pues ahí están los contratos de jugadores como
Zlatan.
Ahora
hay que decir que la MLS, como funciona en ese sentido como liga, es que si un dueño ya no puede con un equipo, el equipo lo absorbe la propia MLS, lo reasignan a otro dueño, quizá de ciudad, pero los jugadores no dejan de cobrar. Ojalá pasara.
Son
así,
las cosas que tienen que pensar.
Imagínate lo de Veracruz. Es impensable
que pase en Estados Unidos.
Yo creo que totalmente en diferente. Esas cosas son en las que se está despegando la MLS y que a la larga van a hacer que terminen siendo mejores, porque nos pasa una cosa como lo de Veracruz, en la que al final va a desaparecer el equipo, deprecia la liga, deprecia el nivel, porque le termina ganando el América 7-1 en un partido y al final esas cosas van a hacer que crezca más el fútbol estadounidense que el mexicano.
Sí,
pero tú dices que no, o sea.
No. Funciones extracancha, claro que están encima de nosotros por muchísimo nivel, organización, pero dentro mételos al rectángulo a jugar y el nivel sigue siendo superior al de los equipos mexicanos.
Oye, ¿cómo le fue a México? 2-1 apenas ganó en la
contra
semana,
Bermudas,
contra
así
Bermudas.
Es, en el estadio sí, de Toluca.
Pudo haber sido un escándalo
en tiempo
eso,
extra,
¿eh?
en tiempo extra alcanzaron a sacar la victoria, pero bueno, pues son de esos partidos moleros que no ganas absolutamente
que ahora va,
nada.
Digamos que la parte interesante de ese torneito, que son ya las semifinales, México va contra Costa Rica, Estados Unidos contra Honduras. Me parece que es una ridiculez, desde el principio del torneo hubieran dicho
debería
que no eran las semifinales.
Exacto.
Y se acaba todo el proceso. Sí. De jugar contra Bermudas,
contra Bermudas,
Kids y bla bla bla. Yo digo, no, yo sé que no hay que
menospreciar, pero pues es que son partidos
del Caribe,
son partidos en los que no ganas nada, no aprendes nada, solamente desgastas a los jugadores con los viajes, entonces pésimo.
Y ahí está la otra propuesta de reducir una vez más el número de extranjeros en la Liga Mexicana.
Ojalá.
Buscando pues, generar chavos. Es buena iniciativa, pero tampoco si le pides a los equipos que tengan fuerzas básicas, que tengan infraestructura para sus fuerzas básicas, de nada va a servir que tengas pocos extranjeros.
Que si queremos crecer futbolísticamente, cosa que no quiere hacer el fútbol
mexicano,
se equivoque nadie. Lo que le interesa al fútbol mexicano es ganar dinero.
Que la máquina haga clic.
Es nada más, pero si realmente quisieran elevar el nivel futbolístico y empezar a competir, desaparecería CONCACAF y CONMEBOL y se haría un torneo continental, tanto en Copa América como clasificatorio para el Mundial. Y entonces sí, una eliminatoria similar a la de Europa con 50 y tantos países,
¿sí?
En donde te va a tocar de suerte que tengas a Guadalupe o a Trinidad y Tobago, que bueno, no es tan débil, pero a Bermudas en tu grupo, pero que también tengas que enfrentar a Bolivia en La Paz o tengas que ir a jugar
Colombia
contra Canadá y que puedas estar viajando del punta norte a punta sur en el continente. A mí me parece que ese debería ser el crecimiento. No lo quieren hacer, están muy cómodos ganando dinero.
Sí, tanto CONMEBOL como CONCACAF, ¿no?
Las
porque
dos.
A CONMEBOL tampoco le convendría que por ahí Brasil en una mala eliminatoria, una Argentina en una mala eliminatoria, entrara Panamá en su lugar, ¿no?
Exacto, que se
tampoco
quede
le convendría, pero bueno.
Y bueno, si hablamos de mañas, la CONMEBOL nos la lleva de calle, ¿eh? Ahí estamos viendo la final del Mundial del Fútbol
Gordo,
de sub-17.
Sí fue penal. Gordo, sí fue penal.
Le robaron a los mexicanos.
Era penal,
güey. Yo creo que
este asunto de ayudar a Brasil, no lo sé, pero
mira, no tanto por ayudarlo, yo creo que toda localía pesa. Si te llaman del VAR, que es supuestamente uno de los que estaba en el VAR era holandés.
Depende quién te llame, ¿no? Vas.
Exactamente. Si te llaman al minuto 82-84 a revisar una jugada al VAR final en la casa del local, pues muy probablemente terminas marcándola.
Ojo,
es penal.
Ojo, ese fue el 1-1.
Sí, claro.
El 2-1 es un terrible error en la marca de la defensa mexicana.
Exacto.
Con la excusa de, ay, es que ya no, ya íbamos a ganar, pues gana.
Sí, no,
aguanta
totalmente.
El 1-1, vete a tiempo extra y ahí demuestra que estás jugando mejor.
Eso
pero,
es lo que
bueno,
a mí me molesta
estos chavitos
de decir el hashtag
años.
No era penal. Exacto, o sea, no les empiezas a meter esas ideas mediocres de cada 4 años que tiene la selección grande. No era penal, sí era penal. Cometiste errores, no llegaste físicamente
era penal,
bien.
Porque lo marcó el árbitro o el VAR.
Pero
pues,
¿sabes qué?
Acabó.
¿Cuál es lo
llegaste
chistoso?
Llegaste mal físicamente.
Que en la primera jugada, en la cámara, o sea, en tiempo tiempo real, se ve como el árbitro voltea a ver al jugador y le dice, no es penal, levántate. Bueno,
él ve después, la jugada, pero se la corrigen arriba.
Yo sí creo que
y
sí.
Para eso está la tecnología.
Sí, digo, debatible ahí el asunto. Habrá
no, no es debatible, lo toca sí. En el área y las
varias en el área. El Piojo Herrera se metió en el cuerpo sí, de este no. Señor y nunca
es que
va
es americanista,
todo es culpa del árbitro. Dentro,
hasta en lo que escupe este señor.
Te odio, Piojo Herrera, y te odio, Argenis.
Es penal y me parece que hay que enseñar a estos chavos que llegaron mal físicamente, no se puede penal. No te puedes barrer en el área al 82 en Brasil jugando contra Brasil en una final.
Esas cosas aprendes. Nadie se da cuenta, nadie reclama, el jugador ni reclamó. El jugador ni reclamó, pero había elementos para no marcarlo.
Había elementos para no marcarlo, pero también hubo para marcarlo.
Ya vamos con Santos de otra devoción porque con este americanista no se puede. Santos de otra devoción. Bueno, ya la temporada de la Fórmula 1 se está... La temporada de la Fórmula 1...
¿Qué les gustaron? Ya.
Está muy bonita tu gorra. Está muy bonita tu gorra.
No es de los Dolphins. Dolphins. Es de la temporada 100. Y con miedo a los pelos que traigo. Es del Super Bowl, ¿ya vieron?
Está muy bonita
tu gorra. Se me hacen las orejas así como de Héctor Herrera.
Muy bonita tu gorra. El señor Esteban Macías la va a regalar en una dinámica en Twitter.
Exactamente.
Estén pendientes.
Y el ganador voy a ser yo. Está fantástico.
Y bueno, la temporada de la Fórmula 1 ya se va a acabar, ya nos queda una carrera, entonces pues los equipos ya se relajaron y el equipo de Red Bull decidió rentar un avión ruso de estos que suben a cierta altura y descienden en 45 grados para generar gravedad cero.
Ok.
Les decidieron subir a su equipo de ingenieros, subir un monoplaza y hacer un cambio de pits en gravedad
Uy,
cero.
Uy, eso se ve increíble, ¿no?
Y les quedó la verdad, este increíble Está video. Padrísimo. ¿Lo podemos ver, Diosito, porfa?
Échalo a ver, yo quiero ver las tuercas volar.
This year the pit stops have been right on the mark. But our team never stops pushing the boundaries. We have a new directive from headquarters. Our mission is to do a pit stop in 20 seconds. In zero gravity.
Padrísimo, ¿no?
Pues por este tipo
de cosas. Les quedó bonito. Cuento, yo el amargado podría ser todo animado. Pero se ve bonito.
Pero está padrísimo, ¿no? Por este tipo de cosas es que amamos el mundo deportivo. La verdad es que cuando se combina deporte con tecnología, pues surgen este tipo de cosas preciosas.
Y los de Red Bull lo hacen seguido.
Los de Red Bull tienen el récord de 2.4 segundos en en esta temporada. Uh-huh. Pero miren lo que hacen cuando están en bajo presión ya de la Fórmula 1.
O sea, en la luna muy fregones y todo, pero en las carreras.
Esto sucedió en 2016 en Mónaco. ¿Dónde están las llantas?
Oiga, todos muy a gusto, pero no han llegado las llantas.
Llega Ricardo a cambiar las llantas.
Le sacan las llantas, el carro arriba.
En el espacio.
Las llantas bien, gracias.
En el espacio, muy verdad de Dios, pero en Mónaco.
Estúpido. Se pusieron nerviosos.
Y el otro así como de ya perdí.
Sí, pues ya le.
Entonces, bueno, yo recuerdo que hace no tanto, 6, 7 años, una buena parada de pits era abajo de los 10 segundos.
Sí, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado totalmente?
Sí, la verdad, bueno, ahora ya no cargan combustible. Antes hacían la carga de combustible, ahora ya no hay carga de combustible, ya con lo que salen desde el principio ya se quedan, ya nada más es llantas. Pero sí, la verdad, los de Red Bull lo han hecho muy bien esta temporada.
Si es que si quieren conocer un equipo que verdaderamente vende humo, es Red Bull.
No, Red Bull tienen Racing. Ahí muy buenos pilotos.
¿No viste ahí cómo también se equivocaron?
Ah, bueno, compadres, ¿no? Yo me acuerdo de cómo se llamaba Guido y Luigi en Cars.
En Cars,
¿no? Sí. Hacían los cambios sí, también súper rápido en los pits.
Pues se terminó la temporada de la Fórmula 1, un final bastante bueno en Brasil, ahí
No, ya más que ya, Arabia Saudita.
Y el de premio de los constructores, ahí entre Ferrari se echaron a perder la carrera, pero increíblemente con un choque entre los dos pilotos de Ferrari, y pues bueno, esas cosas que Mercedes, inesperadas.
Está muy grueso que le ganen, ¿no?
Sí, hay que ahora hasta 2021 a ver con los cambios de reglamento y de monoplaza, a ver cómo se ajustan los demás equipos, a ver si le pueden pelear algo a Mercedes, ¿no?
Así
es. Pero bueno, por lo mientras, pues ya nuestra catedral ha terminado.
Mañana es el juego de Federer, ojalá no les agarre lluvia.
Ojalá el clima le eche la mano.
Ahí perdido de atrás de la plaza de toros y se vaya a llevar a mi Federer.
Que la revisen bien, que la revisen bien antes del partido. Y pues esto fue todo, señoras y señores, queridos catedráticos. Pueden ir en paz.
Chamacos. Hasta la próxima. Feliz.